Abierta esta muestra del trabajo, así que como decía Evelyn, si van a la expo, no olviden pasar por el stand del Ministerio de Salud Pública, una buena oportunidad siempre para poder inmunizarse también, aprovechar las dosis si todavía no se vacunaron, ¿por qué no la vacuna contra la influenza, contra el COVID? Hay muchos servicios ahí para disfrutar, para conocer, para prevenir, por sobre todo, enfermedades. Nos vamos hasta otro punto de la expo, en el stand de las Fuerzas Armadas. Ya está Alejandro González, Ricardo Germán también. Adelante, compañeros. Alejandro, ¿nos escuchás?
Estamos.
Bueno, vamos a mejorar la comunicación también. Ellos ya están, tengo entendido, con el ministro de Defensa Nacional, el señor Óscar González, anfitrión en la fecha, que nos recibe en el stand de las Fuerzas Armadas, que tiene muchos atractivos para la ciudadanía, para los visitantes de la expo en esta edición 2025. Volvemos hasta los compañeros. Adelante, Ricardo Alejandro.
Hola Jessica, ¿qué tal? ¿Me estás copiando? ¿Llego bien?
Sí, mejor. ¿Qué tal por ahí?
Bueno, sí. Bien, bien. Cielo nublado, un poco de calor ya a estas horas. Mucho movimiento se puede observar de niños, jóvenes y adultos jóvenes, ya, por decirlo de esa manera, a estas horas. Increíblemente, ¿verdad? Que se aprecia mucho movimiento en ese aspecto, de que evidentemente la gente responde positivamente a esta convocatoria que hace la ARP en esta jornada de hoy miércoles, y sobre todo de esta expo se entiende por 2 semanas y ya está en plena vigencia y en de desarrollo de la mitad de la primera semana. Está junto a nosotros el ministro de Defensa Nacional, general de situación de retiro, don Óscar Luis González, para charlar un poco y agradecerle más que nada por permitirnos aquí en el stand, y donde estamos observando y apreciando también la presencia de la gente hasta este sitio para conocer, curiosos y deseosos, ¿verdad?, los jóvenes, como así también los niños, en tener una mayor información y sobre todo una información recabada y de lo que significa hoy día la relación que tiene las Fuerzas Armadas a través de sus diferentes armas, ya sea el ejército, la armada, como así también la aeronáutica, con la sociedad civil. Sí, es que, ministro, buen día, para Gina, una semana para Radio Nacional.
Buen día, Ricardo. Siento que Jessica está en estudio.
Sí.
Día para Jessica y para toda la gran audiencia. Y tal como lo estabas mencionando, Ricardo, estamos acá en la Expo. Queremos aprovechar este espacio tan importante para hacer conocer lo que son las Fuerzas Armadas de la Nación, qué están haciendo, cuáles son sus principales tareas y sobre todo los niños que se recreen un poco con las cosas novedosas que estamos mostrando acá en el stand de las Fuerzas Armadas de la Nación.
Es una forma también de socializar y de destacar en este aspecto, ministro, el cambio importante que ha sufrido el sector de las Fuerzas Armadas en general, digamos, con la sociedad en sí, que en otro tiempo prácticamente nos mostraba un poco reacio, temeroso a la hora de mirar la institución militar. Sin embargo, hoy día forman parte de una actividad forma permanente, activa, acompañando, sobre todo en los momentos difíciles también, a muchísima gente de nuestro país, sobre todo en los últimos tiempos, asistencia a la sequía, como así de inundaciones.
Sí, señor. Mira, Ricardo, las Fuerzas Armadas siempre hicieron esto que continúan haciendo ahora. Solamente que la gran diferencia es que con el presidente Santiago Peña, es su carácter de comandante en jefe, él no es lo que autorizó, sino ordenó que se dé visibilidad al trabajo de las Fuerzas Armadas. Obviamente que hay cosas que no se puede comentar por cuestiones de seguridad y sobre todo de inteligencia, ¿verdad? Pero el resto de las tareas que realizan las Fuerzas Armadas deben de ser publicitadas, deben ser publicadas para que la nación se entere. Al final, Fuerzas Armadas de la Nación, las Fuerzas Armadas de la Nación, y la gente tiene derecho de saber qué es lo que están haciendo las Fuerzas Armadas en provecho a esa comunidad, a esa nación justamente. Y bueno, creo que estamos por buen camino. Obviamente que hay un camino, hablando de camino, era largo todavía por recorrer, porque no somos especialistas en comunicación, pero Roñeja Maitese.
Se hace el esfuerzo, ¿verdad, ministro? No, aunque ha llegado ya apreciada, ministro, no se puede desconocer en ese aspecto. Así que, oye, Vici, la deina a mí la pelea en viajó.
Sí, oye, Vici, entonces, aunque vamos a Caracu, a los propios efectivos militares, porque ellos, y eso hoy dije yo en la televisión, el militar es muy valorado cuando se sirve a la comunidad, porque el militar tiene una formación que le que hace que él le salga natural lo educado, lo cortés, lo caballeroso, lo respetuoso. Entonces, eso ellos explican a la sociedad. La sociedad valora eso y el propio militar otra vez sale fortalecido porque ve que la gente aprecia su trabajo, ¿verdad? Un efecto multiplicador importantísimo y bueno, estamos en eso, Ricardo. Como te dije, hay todavía mucho que hacer, pero estamos tenemos mucho apoyo de nuestro comandante. Algo se le propone hacer, pero él nunca nos bloqueó, nunca le dijo, nos dijo a nosotros, no, eso no conviene, eso no hagan. Tienen un liderazgo muy positivo y por eso es que estamos así.
No, de hecho que el ministro la Pendera enviapó, oye, Saramoy, sobre todo a la militar Saramoy, por lo que estaba diciendo, ¿verdad? El ministro es respetuoso, casi un 100%, ¿verdad? Porque esa es la preparación, esa es la institución que tiene, el respeto al semejante. Hoy día da que se agua su y por lo tanto cuando uno dice eso, se valora y se admira y se rescata eso.
Así la caballerosidad en eso perdimos. Yo la vi en una charla que él estaba dando a los jueces, dije a los muchachos, dale a los muchachos, recuperen la caballerosidad. Y le expliqué más o menos los beneficios que traería esto a y 20.000 la piñata de cura. Quiere decir que las mujeres están esperando la caballerosidad de los hombres. No porque las mujeres ahora son, ahí te digo que somos iguales en derechos, obligaciones, todo. Eso no les quita a ellos su femenina. Y valoran la caballerosidad del hombre, por ejemplo.
Bueno, cierto, ministro, a Boruta, a colación de Yacu, no hace mucho comentaba una persona así, el colectivo de temprano GNG, por cierto, ya de cierta edad y hasta que se embamima y de repente agua usted ya hoy la mitad de su agua un yemongue ya por irme por mi ande señora o señorita adelante tome asiento o pau de caballerosidad.
Antes por ejemplo cuando nosotros éramos cadetes por ejemplo teníamos la directiva la colectiva la nueva cuyana hoy
hemos embamado
aregua pero oye vive ti cuña caraí o caraí la oficina y están sentados acá, ahora viene llegando la señora y esa es una forma de ir educando a la joven, ¿verdad? Y a eso se vuelve costumbre.
Ministro, evaluando si de ella primero si es parte de la situación de Estado y ya también del stand de las Fuerzas Armadas. El movimiento que se está observando, la visita de la gente, se puede apreciar de que tiene, digamos, mucha aceptación, genera curiosidad y sobre todo también en cuanto a lo que transmiten ustedes hoy día.
¿No? Sí, señor. Con mucha satisfacción lo que me estaban luego comentando, que está causando sensación el stand de las Fuerzas Armadas. Y realmente estoy viendo que la gente se... En dos azareiris, todo este oputado, ven la gente explicada las cosas, acá gente de las Fuerzas Armadas, y es bueno que la gente se involucre con sus Fuerzas Armadas, vean lo que tenemos y sobre todo compartan con los militares para que se den cuenta que somos tan iguales como cualquier otro ciudadano, solamente que somos uniformados, tenemos una formación rígida, usamos armas de grueso calibre, pero finalmente, o antes que nada, somos seres humanos.
Listo, hace rato estábamos hablando con Alejandro, con el teniente coronel Robert Jiménez y de hoy día la presencia que se tiene dentro de las Fuerzas Armadas por parte nuevamente de los jóvenes, se tuvo una muy buena experiencia con el CINEFOR y aparte de lo que hace referencia al servicio militar obligatorio de soldados rasos ya añade, UPEAPIO oye no está allí, oye mejoraje, hay muchas incorporaciones nuevamente en las diferentes armas, tanto en el ejército como en la Armada y la Aeronáutica.
Sí, sí, hay un repunte extraordinario. Claro, el Eximefor tuvo un aumento del 1000%. Eso es poca cosa. De 170 subió a 1700. Y la presencia de las mujeres en Eximefor es una cosa que pocos fueron los que tuvimos optimismo en eso. Y los optimistas, entre los que me incluyo, fueron sobrepasados totalmente esas expectativas. Yo en mi mejor sueño creí que iban a haber 300 mujeres. 1.800 inscribidas. O sea que el efecto que tuvo la orden general que el presidente firmó para permitir la incorporación de las mujeres y mejor fue muy positivo. Y el aumento social y Cimefor, donde está la importancia, porque Cimefor es una institución no solamente vital para las Fuerzas Armadas, para la patria, porque en Cimefor, o sea, de valores familiares, valores humanos, y el cimeforista es un elemento multiplicador muy importante, porque es un estudiante que tiene compañeros, que tiene compañeras. Ajo, oñe muñe, tunte la cuartel o a oñandúa, pues, y eso hace que se expanda los valores que él aprendió. Y eso, pues, estamos seguros que beneficia al tejido social. El tejido social construye con valores. O care la pero entusiasma y tiene si mejor y queremos ahora doblar la cantidad, más que doblar, porque de 1700 queremos ir a 4000 en este periodo. Las inscripciones se van a abrir en agosto y se van a cerrar en septiembre para poder preparar.
Sí,
ya estamos cerca. En cualquier momento va a salir la convocatoria para que la gente, los hombres, de hecho que tienen que tener la libreta del servicio militar o la objeción de conciencia, ¿verdad? Y a los que no son objetores de conciencia, se les invita para que vengan así mejor.
Ministro, otro sector de soldados de raza ya me llevo a cuartel, me llevo a la unidad militar. Hay combate con llegué no a restrictividad y eso me llegué la soldado a la cuartel de
es más, tanto disminuyó la cantidad de golpes del 12 de febrero, y tanto se agredió al territorio que las instituciones quedaron sin instalaciones porque llamaban, entonces fue un güey para la cuadra, el presupuesto de perder paz. Y ahora llegamos al extremo de que vienen soldados a presentar y no tenemos el presupuesto suficiente para la cantidad de soldados que se presenta. Yo cuando estaba en la tercera división de infantería, yo fui comandante de la tercera división de infantería. Hoy me presenta 110 soldados. Ahí el jefe de Estado Mayor, tenemos que entregarle a 20, dice. De ninguna manera, dice. De tabú y un deporte, ¿verdad? Y no porque tenemos presupuesto solamente para 90. Eso es lo que consecuencia del recorte que fuimos sufriendo, ¿verdad? Pero estamos recuperando eso y eso también le hace muy bien a la nación.
Ministro, ¿qué se busca con la presencia del stand de las Fuerzas Armadas y en esta fue el objetivo, el propósito nacional?
Hacer conocer las Fuerzas Armadas para la sociedad, porque nosotros notamos que muchísima gente no valora y hasta no le tiene amor a las Fuerzas Armadas porque no las conoce nomás. Ahora yo cuacase, la gente ojecha, la maese para el romba apu, maese para oye portar, porque no se puede amar ni querer lo que se desconoce. Y esa es la misión acá, hacer conocer a las Fuerzas Armadas.
Bueno, ministro, sobre todo hubo un procedimiento importante también, yendo un poco a la información de alto nivel, más el propósito de la presidencia, usted el objetivo era de socializarse, como decíamos, de estar más cerca de la gente con la presencia de aquí en la Expo. Pero este fin de semana hubo un hecho importante, así como muchos otros procedimientos que se han realizado ya de un tiempo esta parte, en el marco de la lucha en el campo contra el terrorismo, contra el narcotráfico. Bueno, un resultado positivo se puede decir a través de la defensa que se ha dado este fin de semana.
Sí, fue una operación que hizo el gobierno de Paraguay, en contra del terrorismo en este caso, ¿verdad? Porque el terrorismo es la criminalidad organizada. En este caso, entre comillas, le tocó al terrorismo un golpe muy fuerte,
llegamos al propio campamento y fue abatido al propio campamento del mal llamado EPP, ¿verdad? El grupo terrorista, y fue abatido uno de sus principales cabecillas, este Rubén López alias Loro, que fungía de jefe de operaciones. O sea que él lo planea mala, crimen, todas las operaciones, todos los hechos delictivos eran planeados por él, coordinados por él, y era un sanguinario delincuente. En el 2016 sufrió un camión de las Fuerzas Armadas, sufrió un atentado, fallecieron un oficial y 7 suboficiales. Y a raíz de una terrible explosión, este criminal Loro fue el que subió al camión y remató personalmente apuñalada. O sea que sociedad, la nación tiene que agradecerle al CODI, a la FTC, al equipo táctico Cobra, a los elementos de inteligencia, al BIMI y al batallón de inteligencia militar y al departamento de secuestro de la policía. Tienen que agradecer que con su trabajo y con su operación la nación se deshace de un enemigo público, porque era un enemigo público.
Ministro, puede decir que en esta ocasión Yaguajé ya ha hecho verla y, por decirlo así, porque pareciera ser de que ese lugar que estaban utilizando Parida, por llamarlo así, que es el puesto de comando, precisamente, que eso es la base principal, ¿verdad? En el punto neurálgico de ellos ya. Ah, pues, se cree, bueno, y así que se puede decir, ya me enteré en el término de este grupo.
Sí, mire, creo que sí. Que esto no tiene un plazo. Eso es lo que la gente tiene que entender, que las operaciones de inteligencia son lentas, hay que tener paciencia, y la gente eso no. Pero nosotros presumimos que era el campamento principal y ya fueron requisadas armamento, ocultada. Pero eso no les quita su peligrosidad, porque son delincuentes ideologizados, y en eso está la peligrosidad de esta gente. Cuando Guillermo Manos Anua nos interesa es educar las ecos de escuela, y por eso se convierten en personas sumamente peligrosas y a las que hay que perseguir hasta ponerlas a todas estas personas a disposición de la justicia, y si se resisten a la intervención del Estado van a recibir la consecuencia que recibieron de los
ministros. Ahí tenemos hecho el puesto de comando y tenemos el ministro acá por lo que se puede apreciar y por todo lo que se ha encontrado. Bueno, y yendo un poco a otro tema, ya en estos casos, ¿cuál Villador tuvieron ya su bautismo en cuanto a participación en procedimiento con el tema de la
Timba de Bebé? Porque el Estado yo compró un radar por el programa FMS de los Estados Unidos, un radar de larguísimo alcance, pero que va a ser instalado recién 30 meses después de la firma del contrato, que se firmó el 22 de febrero del 2025. Pero están por llegar dos radares móviles primarios que fueron revisados en Israel, porque son aplicaciones israelíes. Omión Guajembotaité, Omión Guajéove, y Arecota Mala Guía, y Arecota Mala Elemento, Ojo y Sucaña, de Moisés para la vuelo irregular, para que salgan los aviones a hacer la tarea de obligarles a descender en la primera pista que se les indique.
Una fecha aproximada y nada, cerrar.
Bueno, tiene que ser en las próximas semanas, porque ya están todas la revitalización, solamente que estamos en el proceso de transportar, ¿verdad? Es fácil, porque son elementos muy delicados, y hay en cuenta que eso se atrasó por el problema que tuvo Israel hace poco, ¿verdad? Pero que creo que ya llegó a la normalidad, y es cuestión de días o semanas a que tengamos a mano esos radares.
Ministro, gracias por su tiempo y por permitirnos tener este espacio también aquí, el stand de las Fuerzas Armadas. Bueno, La gente en Ñandarendúa, Radio Nacional Paraguay, llega bastante lejos a nivel país. Quiero importarle todas las cosas con la presencia de usted. Invita a la gente, a los jóvenes, a los niños, jóvenes, adulto joven, adulto mayor, y a Guñera, que nunca tuvo la oportunidad de conocer un poco de lo que ofrece, y sobre todo la historia, la participación de las Fuerzas Armadas que han tenido a lo largo de la historia en los eventos bélicos que nos tocó estar, profesor, en la Guerra Grande, como así está en la Guerra del Chaco, yo para mí.
Sí, yo le digo que venga, a ella ramo, se va a ella ramo, porque este trabajo, que decía don Ricardo, en esto yo no tengo ni un solo mérito, pero que pusieron el entusiasmo y el que, por ejemplo, al Manchaco, al puesto de comando del mariscal Estigarribia durante la Guerra del Chaco. Y hay un personal militar que les va a explicar parte de nuestra historia. A propósito, la historia del Paraguay es la más gloriosa, y por qué no decirlo, un término más sangrienta. Nosotros en la nosotros participamos, la Guerra de la Triple Alianza y la Guerra del Chaco. Tenemos, por ejemplo, Ricardo, protagonizado por Mariscal López, que murió con una batalla. No hay otro presidente de la República que haya hecho eso en toda la historia de la humanidad. La historia independiente. La mayoría, oye, hubo exilio, escapada, o no preso, pero no hay ni un solo presidente que haya muerto combatiendo. Mariscal López es el ejemplo único. Y hablando de ejemplo único, Cerro Corá. En Cerro Corá nos mataron a nuestro presidente, a nuestro vicepresidente, a nuestro ministro de Defensa, al hijo del presidente de la República, el coronel Panchito López. También, igual no desaparecimos como nación. Eso es porque la nación paraguaya es una de las más homogéneas y una de las más fuertes del mundo. Y eso nadie lo pone en duda.
En esto, muchísimas
gracias. Gracias, Ricardo. Saludo a toda la audiencia, y las Fuerzas Armadas están para proteger a la población en caso de que esta sea amenazada, y para apoyar a la población en caso de que él lo necesite en casos de desastre natural.
Así lo tuvimos aquí en el stand de las Fuerzas Armadas, el ministro